Bien.
¿Y estás contento?
Y que yo estoy dedicado a la programación, yo soy programador de software, entonces...
Qué chimba.
Y le dedico mucho tiempo a eso, muchísimo.
Esa es tu profesión, eso es lo que trabajas, así es como te ganas la vida.
Sí, y con el webcam.
¿Eres programador de un estudio webcam?
No, soy programador en una multinacional y tengo un estudio webcam.
Ok.
¿Es el dueño?
¿Es en serio?
Sí.
Qué chimba, y en las noches es Batman.
Eso como sí, que se dieron negocio, ¿no? El Nolan también está metido en ese industria.
Nolan trabaja conmigo.
¿Nolan es webcam?
¿En serio?
Sí, hace muy poquito.
¿Es un muchacho de los tuyos?
Nolan es un modelo increíble.
Esto es Insolencia Crossover. Temporada número 4. Transmitiendo para todos sus aparatos desde el cuartel general de Big House, Jaikimon y el Calvo. Relájese y disfrute, péguelo y dibuje, o déjenos acompañarlo mientras se lava sus platos.
Qué bueno, eso es.
Jimmy hey, Jimmy hey, Jimmy ho.
Jimmy hey, Jimmy hey, Jimmy ho.
Jimmy Jimmy hey, Jimmy hey, Jimmy ho.
Jimmy hey, Jimmy hey, Jimmy ho.
Esto es Patio Sur, a lo ODB. Si sigo haciendo ese rap sucio, yo lo decidí. En este barrio perdí más de lo que recibí. La calle es el inicio, no la meta, ya lo comprendí. Los tenis en el cable, el vecino lo pega. Noches de baloncesto, la policía está ciega. Carelo con la esquina, ansiedad por la entrega. Que la calle es un juego, pero no es de quien la juega. No sueño con ser rico, es dejar de ser pobre. Aquí pagan con aplausos, necesito cheques en un sobre. De la bomba al punto es doble. Es mi intento de época de oro que ya pela el cobre. Si les gusta la feja, hagan así. Si pagaron la entrada, hagan así. Si les fastidia al mundo, tanto como a mí. Si su novio las obliga a estar aquí.
Oh, what? De nuevo preguntas qué pasó. Calavero te responde y ha llegado el flow. Topos atacan al acto como Kruger en el sueño de tu fracasado salto. ¿Sabes qué? Yo sé qué, no sé quién soy. Le pregunto a mis recuerdos, también le pregunto a Freud. Pero voy, salto, vino, doy con lo que en la vida me quiere decir. Pero voy, salto, vino, doy. La calle me explica que se debo vivir. A los chimichimi, chimi hey, chimi ho. Salvarme como pueda, salirme del camisón. A los chimichimi, hey, chimi chimi ho. Salvarme como pueda, atacando sin compasión. A los chimichimi, hey, chimi chimi ho. Salvarme como pueda, salirme del camisón.
De seguidos me siguen como cronos. Los tengo como perros cabeceando en el subsuelo. A tu novia adicta haciendo fila por mis tomos. Móviles despiertan, la FK está en sus tonos. Tengo tanta cancha, yo gano hasta de visita. Déjame enseñarte puberto, primera cita. Tu padre no pudo, yo educo con letra estricta. Serías mejor artista. Soy como el coña gallego. Mi rap de colección te dejará perplejo. El under me respeta como Puerto Rico añejo. Y aunque mal hable, tú eres yo en el espejo.
Chimi chimi hey, chimi hey, chimi ho.
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 La fábrica subterránea 2023, Insolencia Crossover, capítulo 40 y pico.
46.
La FK 166 en el episodio 46. DJ Spicy, carro, DJ Spicy, gente.
Esto es La Fábrica Subterránea en Insolencia Crossover, capítulo número 46. Muchachos, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, DJ Spicyk.
Hola.
Dejando las tornamesas en llamas.
Dios mío.
Qué tunda, hola. Oiga, qué chimba, parceros. Qué chimba tenerlos acá, señor Calavero, señor Afronauta, señor Jinso, bienvenido.
Gracias, Calvo, gracias.
Buena, buena.
Qué chimba que estén acá.
¿Cómo se sienten? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Calvo?
Bien, bien. Esto estuvo, bien. Estuvo tedioso el comienzo, así como la preparación de toda esta logística. Pero
no, lo normal, ¿no?
Sí. Pero sí, esto es insolencia crossover.
Igual las cosas buenas de la vida toman tiempo.
Sí, sí, sí. Sí, muy contentos de tenerlos acá, ¿verdad? Qué chimba, muchachos. Uno de los representantes del underground de la ciudad de Bogotá, representando Patio Bonito.
Chisas.
Sí, eso
es. Siempre.
Chisas.
The Pretty Yard.
Exacto. The Pretty Backyard. ¿Y qué? ¿Cuándo empezó la fábrica subterránea? Vamos a hacer un pequeño resumen de sus orígenes como individualmente y luego nos juntamos en la fábrica para hablar de la vuelta entera. ¿Les parece? ¿Les parece si nos organizamos así un suave? Porque quiero decirles que ustedes son unos de los personajes más anhelados por la audiencia de Insolencia Crossover.
Aquí no los culpo.
Hombre, ustedes son bien caletos, marica. Yo estoy buscando cositas y pues como para informarme un poco y documentarme y no encontré entrevistas muy caletos. Los álbumes que sé que sacaron no están en YouTube, ni en Spotify, ni en ningún lado. Solo en físico, entonces...
No, pero entonces buscó mal mi perro porque sí hay varias cositas.
Pues por ahí. Hay, pero no están todos.
Completa no está.
Sí, no, completa no está.
Sí, de acuerdo.
Entonces, empecemos por ti, mi bro, Jinso.
El viejito.
Claro, tiene que empezar por los de la tercera edad, una prioridad.
¿Tú eres el más veterano de la banda o qué?
Sí, no, el más veterano es...
No, él es
el mejor. No, se piro, no se le notan la cara.
Dígale que se quite la gorra.
Estoy calvo como la mayoría.
No, está canoso.
No, no, solo calvo.
Bueno, sí, calvo y canoso. Ya es herencia, perro, ya es herencia.
Está chocho, como lo puede ver.
No, porque llamaba a ese hermano y no está canoso.
¿Desde cuándo te quedaste calvo? ¿Te quedaste calvo?
Esa pregunta fue de elección.
No, 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 fue decisión propia.
Ah, chimba, chimba.
Porque no le tenemos con ustedes minutos.
Minoxidil con cannabis. Ahorita el minoxidil tiene cannabis.
Qué mala,
te lo juro.
Ahí, ese paquete.
Exactamente, en uno de esos paquetes.
Para ti, amigo galopésico. De parte de Insolencia Crossover.
Galopésico y marihuanero. Minoxidil con cannabis.
Si están escuchando esto, yo bueno, sí lo necesito, huevón.
Qué va.
Si nos quieren patrocinar. Ay, acá sí se le recibe.
Mi perro no es calvo por convicción.
No, nada.
Bueno, ya. El hecho es que. Aquí el punto es que, bueno, no sé, yo desde muy pequeño, pues me gusta el rap desde muy pequeño. Donde yo estudié en un colegio en Castilla. Pues la escena del hip hop allá era muy, muy, muy pequeña. De hecho, no había mucho rapero, porque en esa época pues no había mucho rapero. Empecé haciendo música con Calavero.
Los años 1600. Fuimos...
Ustedes son hermanos, ¿no?
Sí, sí, somos hermanos. Entonces empezamos haciendo música los dos, el man empezó haciéndome el beatbox y yo empecé haciendo pues freestyle, que así fue como empecé a hacer como rap en el colegio. Después pues no sé, armé un grupo con Calavero también que se llamaba Habitantes Magistrales, que lo positivo estaba ahí, estaba
Anita.
Hannah Hassen, y creo que básicamente ese fue el inicio hasta que pues llegamos a la época actual donde pues... Camellamos como la fábrica subterránea.
Ok, Habitantes Magistrales.
Sí.
Qué chimba ese nombre. ¿Y eso de qué año estamos hablando, bro?
2008.
Ok, ah, claro.
En el 2008, en el 2010 salió un disco que se llama Adictos al Hardcore. Okay. Que lo produjo Bacata Studios.
Ajá.
De allá salió primero el primer disco de Habitantes Magistrales y creo que el único que salió.
Oiga, ¿y qué es la vida de lo positivo?
Bien, que saludes.
Sí,
está en la USA.
¿Está en la USA?
Está en la USA. Sí,
pero ya no hace música, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. El man se está moviendo por ahí, weón.
Ah,
sí.
Ok. Bueno, un saludo para lo positivo, chimba. Pionero de su sonido también.
Que... Pero es que saludos.
Es que saludos, sí. Llega a ver
pues
esto.
Pues sí, ¿no? Sí, no, pues sí.
Y eso, entonces Castilla, Habitantes Magistrales, qué chimba.
Eso sigue siendo Kennedy.
Sí, creo, sí. Claro. Oiga, ¿y usted qué?
Bien. No, yo no tengo una historia tan dramática. Yo, mi familia, mis primos mayores escuchaban música de rap y de negro pues a uno le pega.
Le combina.
Entonces, sí, le combina. Yo tengo el paquete completo, yo juego baloncesto, rapeo y ahora soy otaku.
Ah, no.
pero no fuma ni roba.
Y ya. Sí. Y ya. Entonces no tiene paquete completo.
No es paquete completo porque ni fuma ni roba. Bueno,
es como un paquete diamante todavía, ¿no? Es como
un premium. Sí, sí, sí. Y ya, yo empecé a rapear con la fábrica subterránea porque solo no lo hacía. Y ahora solo tampoco. Tengo como mi proyecto aparte, pero no le saco tiempo.
Pero es porque eres papá, ¿no? Hace poco.
Porque soy papá.
Qué chimba, weón. Sí. Felicitaciones.
Hace cuánto merece, eres papá. Se merece llenar los vasos.
Sí. ¿Cómo sería?
Ahí estamos brindando con un whisky.
¿Quieren esos labios secos?
Sí. Salud. Sí,
papá, yo lo tengo así. Ah, gracias, que vuelvan. Sí, esas.
Pero entonces, ¿qué, padre? ¿Cómo se llama tu hijo o hija?
No me... Se llama igual que mi papá, Luis Fernando.
Saboteando todo aquí. Sí, eso es.
Y bien.
¿Y estás contento?
Y que yo estoy dedicado a la programación. Yo soy programador de software, entonces.
Qué chimba.
Y le dedico mucho tiempo a eso, muchísimo.
Esa es tu profesión. Eso es lo que trabajas. Así es como te ganas la vida.
Sí. Y con el webcam.
¿Eres programador de un estudio webcam?
No, soy programador en una multinacional y tengo un estudio webcam.
Ok.
¿Es, el dueño,
¿es en serio?
Dueño.
Sí.
Qué chimba, y en las noches es Batman.
Eso como sí, que eso. Se dieron negocio, ¿no? El Nolan también está metido en ese negocio.
Nolan
industria.
Trabaja conmigo.
¿Nolan es webcam?
¿En serio?
Sí, hace muy poquito.
¿Es un muchacho de los tuyos?
Nolan es un modelo increíble. Nolan es talla XXL. No, el man es un administrador y muy hueputa. Uf, se pide... Y se le notan, ¿no? Todos sus proyectos los que están, ¿no?
Increíble, sí,
pero no, es muy magia. Y me increíble. Está ayudando porque ahorita con lo del embarazo.
Sí.
Claro, estaba sin tiempo y me ayuda ahí a la vueltica. Sí, ¿qué? No, el webcam, marica, el webcam. Colombia le debe mucho al webcam.
Mm-hmm. Toda una generación de muchachas sí. y muchachos.
Toda una generación de belleza.
Financiando su.
Uy, el rap le debe mucho al webcam.
Claro, marica, el rap también.
No, esa cantidad de plays que tiene Penjair. Ah, con los reazos, a mitad son de mi estudio.
Vea comisión, ñera, vea comisión.
Sí, eso lo he pensado un montón de veces. Allá suena el Penjair y el Red Coy.
Que no le vayan a cobrar, Saico de Asimpro.
No, ya, yo lo pago, obvio.
Sí. Sí.
¿Tienes que pagar Saico de Asimpro?
Claro.
Qué bueno, y nosotros no estamos registrados en Saico de Asimpro.
No, qué mal.
O sea, ¿a dónde están yendo los play, lo que está pagando Afronauta?
Sí, oiga, eso es serio. Eso toca regularlo bien.
Pero es que al igual, el que se lleva la mayor ganancia es Saico de Asimpro, los artistas sí, le dan unas chichiguas.
Sí,
pero todo establecimiento público, lo que sea, tiene que pagar Saico de Asimpro, supuestamente.
Sí, pero somos nosotros unas huevas al no estar registrados en esa mierda también.
Sí, aunque hay algo.
Es una vaina de doble filo, porque cuando uno se registra en esa vuelta... Los madres de Saico también empiezan como a caerle a los eventos a los que uno participa a mirar si el evento paga Saico de Asimpro, porque hay un artista registrado en Saico de Asimpro que va a cantar en ese evento.
Se supone que es lo legal, pero, o sea, o el procedimiento, pero yo no creo que Saico de Asimpro tenga tanto pueblo para eso.
Pero lo
porque
hacen.
Pero los eventos grandes sí. Si lo...
Pero lo hacen.
Pero eventos grandes. Eventos
pero
grandes.
No crea,
pero
no
estamos hablando que... de eventos grandes.
Pero no sí. crea, huevón. Esa es la cagada, que usted, artista pequeño, se registra en esa mierda y le caen a su evento pequeño a cobrarle no sé cuánta luca de Saico, si no, no lo dejan hacer el evento.
Ah, qué
ha pasado.
Bueno,
okay. Entonces, pues, hay que elegir en qué momento.
Y fue para el parque, le pidieron un listado antes de subirse a tocar, porque sí. todo eso está registrado.
Sí, se supone que esa plata tiene un retroactivo de 3 años. Y uno puede llegar a reclamar esa luca.
Así eso me interesa, porque se supone que en este Rap al Parque va a sonar un tema mío.
Sí, sí, sí.
Sí, pero no sé cómo funciona eso.
Pues tienes que estar registrado, que registrado en antes, derechos de autor y en derechos de autor en Saico. Okay. Y cuando te vas a subir a la tarima, te piden el playlist. Una persona de Saico así te hace... Cómo escribir el playlist en una hoja.
Dice, vaya, ponga lo que va a sonar allá.
Y hay que tener mucho cuidado de escribirlo muy bien, porque los maricas registran eso a veces mal. Entonces, digamos, si las canciones no están, digamos, escriben El Calvo con C. Entonces,
se jodió.
Sí, me jodí. O pues pero, es un chicharro.
Pero eso no hay... pero eso no hay como... Como yo tenía entendido, es que a usted le generan como... La oportunidad, por así decirlo, de que usted pueda escribir, por lo menos, eso ya es registro de nombre o registro de marca, ¿qué? Donde usted puede escribirse como de varias maneras. Por lo menos, en el ejemplo de la fábrica, nosotros podríamos escribir, nosotros somos la fábrica con K, la fábrica con C y A, la fábrica con K y A.
Marica, eso toca en registro de marca, y digamos, cuando yo me registré en derechos de autor, a uno le dicen como utilizar el seudónimo, y cuando uno pone listo, va a usar mi seudónimo, te piden un papel que uno debe sacar en una notaría. Entonces uno tiene que ir a la notaría en la que uno tiene su registro civil, en donde usted está registrado con su registro civil, donde está depositado su registro civil, usted debe ir, y los manes le hacen una anotación a su registro civil y le ponen el alias, weón. Y ahí ya queda registrado usted con su apodo. Sí,
ahí directo a Caracol, papá. Papá.
Usted que se ponga una póker, te da todo culo. Sí. Por allá todo cucho. Alias, ¿qué?
Qué pena.
DJ Spikes.
Oiga, señor, ¿y eso cómo se pronuncia?
Todo viejo, sí.
Sí, güey. Pero entonces es con lo real, porque digamos, en la cédula digital y todo eso saldría.
¿Entre comillas?
El nombre está alias el calvo. Uy, no,
pero que salga la arroba sería ganga, chimba.
Pero sí, o sea, ganga. ¿Ya por cédula?
Que saliera la arroba, chimba.
El que saliera ahí, que saliera ahí donde está todo.
Usted se lo hace con un charfi ahí.
Eso es proyección.
Que salga
el
con el QR, el TikTok.
QR que lo bote al TikTok. Maquia,
pero eso podría ser un reto de TikTok, era así. Refritico, y se va a poner de alias el apodo de TikTok. Ay, bueno, rea. No les demos ideas.
Podría aparecer. Sí,
no, mentiras, que va, todos háganlo.
Un día conmigo, acompáñenme a la notaría.
Ya estuvo, bueno, rea.
Un día con el TikToker de la fábrica.
No, pero sería maquia. Pues, o sea, yo lo voy a hacer, weón, porque si yo también, yo, obvio.
Un día con el calvo.
No, porque es que entonces, digamos, muchas cosas, digamos, están firmadas así, o sea, a metadata de mis temas, muchas está así, como el calvo, con K. Y pues por un precedente digital, pues digamos que esa es mi chapa, pero pues sería una chimba que hubiera un link legal a eso de que dijera, no, es que evidentemente yo soy el calvo, legalmente, sí, no hay nadie más. Porque además es un apodo tan culo. O sea, a mí me extraña no tener homónimos con
que ya hubiera existido el calvo MC. Sí, yo, seguramente sí existe.
No,
el
marica, calvo.
Yo buscado, creo que sí.
Yo he buscado, pero yo creo que yo lo cogí hace tanto tiempo suficiente que la gente que piensa en ponerse ese apodo entra y dice, ah, no, ya existe un piro con ese apodo.
Pues, igual es que
pero son los países.
Porque existen los calvos, pero son con C.
Ah, son okay,
un parche okay.
Los
de
calvos,
creo que ahí el calvo con C también, pero es un, no sé, weón, yo no he encontrado música así con ese mismo nombre.
No,
pero bueno, no hablemos de mí.
Una entrevista con el al calvo.
¿Y qué piensa el calvo de ella?
Un gusto tenerte en el programa, calvo.
Casi que no te podemos traer.
Eres muy caleto, calvo.
Ay, de puta.
Pero primero calvo que con trenzas.
Pero venga, usted, ahora usted, calavero, señor, ilústrenos. Ustedes son hermanos, entonces también es del mismo barrio, me imagino.
Sí, claro, sí, claro, ya sí, la historia pero, ya la contó él. No hay mucho que contar.
Pero entonces ahí. Es que tú eres el menor, marica.
Yo soy, pues es que somos, no, yo...
¿Son gemelos?
Sí, somos gemelos.
No, joder.
Pero eres el malvado, pero soy así como...
Yo por eso hablo así. Sí. Soy el malvado.
Exacto. No. Soy el del medio ahí.
Pero no soy el malvado.
Sí. ¿Hay otro hermano?
Hay una hermana y otras dos hermanas por ahí.
Uy, qué chimba.
O sea, sí. Pero reconocidos.
Yo soy hijo único. ¿Qué me puedes decir que es la gran diferencia de tener hermanos así?
No hay diferencia.
Las peleas.
Creer
tanto.
Las pues peleas. Entre ellos no hay diferencias.
¿Te has cascado mucho con tus hermanos? O sea,
No. ¿O por qué? Son más bien discusiones.
No, ellos son bien amigos.
Ah, es de familia, güey.
Tienen un grupo juntos.
Discusiones nada más de familia, normal. O sea, no hay distinción de pronto entre que sea un hermano, sea un primo, sea lo que sea.
Pero no solo hermanos y esa relación pues familiar, sino hermanos en la música también, ¿no?
Claro.
Rótenlo, chicos, rótenlo, ayúdenos con nuestro
vicio. No solamente porque... se quieren matar por la convivencia familiar, sino porque en la música...
Sí, digamos, pero bueno, digamos que a diferencia de la historia que bota Jinso es que, bueno, obviamente Jinso por ser el más veterano aquí en la historia fue el que me arrastró al rap. Eso hay que agradecer.
Lo único que
le agradezco. Ya.
Lo dijo. Sí.
Eso claro, queda grabado, weón, bueno, y ya puede morir tranquilo.
Lo dijo, ya, por fin.
Ya
puede estar
tranquilo.
Sí, no, lo arrastrado y ya. De resto, no hay mucha diferencia.
Pero
cuando.
Arrastrado.
Sí, ya. Y ya la
al vicio.
Sí. Y el génesis de la fábrica, que también se puede ver como el quiebre ahí con Habitante Maestrales también fue como por parte en colaboración con Lucho y yo. Ahí nació la fábrica, fuimos el Duque y
hay que hacer esto de otra manera, hay que darle un giro de tuerca a lo que está sucediendo acá, y ya, y nace la fábrica, y nace la fábrica a punta de experimentos, alcohol, chorro, farra, y literatura y mucho existencialismo, yo creo.
Sí, les preocupa mucho la vida, o sea, me refiero, es que a ustedes no les parece que estamos contemplando el apocalipsis, como en cámara lenta.
Contemplarlo,
pues en medio de, o sea, estamos en la mitad de la
contemplación.
Sí, es muy difícil por contemplarlos estar afuera, internet, es que estamos adentro.
Sí, pero pues es muy raro porque, o sea, no estamos locos gritando, saliéndonos por las ventanas, quemándolo todo así re desaforado, sino seguimos haciendo lo mismo.
Es un apocalipsis a muerte lenta.
Pero es un punto de vista que ha existido siempre. Sí. O sea, todas las culturas han sentido que todo está empeorando todo el tiempo y que el mundo se va a acabar ahora.
Pero acaban de anunciar el inicio de la sexta extinción masiva de animales, porque ya se murieron más del 60% de animales del mundo, güey.
Sí, digamos que hay un huevo de cambios que ahora se documentan mucho mejor, pero eso ha existido siempre.
Siempre. Creo que ahí voy de acuerdo con Afronauta, con Heavy. Y es eso, güey. Es como se le está informando. Pero sí, ahora sí que hay una masividad de medios para informar, güey, que le están hablando de eso que pasa ya hace muchos siglos, güey.
Usted imagínese que en el 2000...
Y aparte mucho amarillismo también, güey.
Que en el año 1999 hubiera redes sociales. ¿Cómo hubiera sido esa mierda?
Sí, que se iba a acabar.
Que se va a acabar el mundo, el Geos Cano, todo se va a pudrir. Baila.
Bueno, sí, es que se acaba el mundo un poco de veces, ¿no? En el 2000 se iba a acabar el mundo y todo.
En el 2012 se iba a acabar el mundo otra vez. Y ahí vamos por la vida con Ruana.
Sí, claro. Si se pone a pensar, Calvo, ya hemos tenido un poco de apocalipsis.
Sí, no, por eso, o sea, es verdad, se ha anunciado muchas veces. De hecho, el 30 de mayo había uno programado de la llegada de los extraterrestres.
¿Este año? Ah, pues.
Sí, ahorita.
Ah, mira, pues. Y sobrevivimos.
Me lo perdí, güey.
Pasan así, ay, ya.
No, ya puta.
Es como muy yo natural.
Yo pero tengo digamos, un amigo que no hubiera perdonado a las extraterrestres.
Pero digamos, si vieron lo que pasó en Nueva York con los incendios en Canadá,
sí,
eso estuvo guasa. Sí, o sea, están pasando cositas un poquito más exuberantes, güey.
Sí. O sea,
lo de los volcanes, es re loco porque como que no dicen nada, pero marica, se están activando todos los putos volcanes.
La cantidad de sismos.
Es seguidos, una cosa re loca.
Pero los volcanes allá, la geógrafa sería mejor. Hablándonos de eso, geógrafa.
Tenemos una geógrafa fuera de cámara.
Pero no ha hecho la tesis.
Sí. Y está acá tomando.
Y está acá tomando un lunes.
Sí, mira.
No.
Pero ¿cómo así pasó algo en Canadá y eso pasó algo en Nueva York?
Sí, hay un incendio, hay una época de incendios forestales en la parte norte de América. Ya. Y normal, o sea, desde todo el tiempo se incendian ciertas partes de los bosques como para renovar follaje, pero ahorita eso es descontrolado, re masivo y ya es una mierda incontrolable. Y
llegó hasta Nueva York.
El humo llegó hasta Nueva York.
O sea, como cuando lo de Armero que llegó hasta Ibagué y onda y todo eso.
Sí, exactamente. Una cosa igual.
Sí. Pues pero si las arenas del Sahara llegan acá al bosque y son re importantes con todo
eso. Pero fíjese que volvemos a lo mismo. No es una cuestión que esté pasando hace poco, sino que pasa hace mucho, solamente que ahorita hay una masividad de medios que lo
ponen. No, pues no solo por los medios, que de verdad está descontrolada la vuelta. O sea, sí, los veranos y los inviernos son los más calientes y los más fríos registrados en la historia, desde que empezamos a registrar. O sea, si está tan desequilibrada la mierda, que ya el cambio de temperatura no lo aguantaron los animales, weón, y se murieron el 60% de los animales de la tierra, weón. Eso es muy grave, weón.
Pero es que, Ñero, imagínate, o sea, ¿hace cuánto se están muriendo todos los animales de la puta tierra, weón? Hace mucho tiempo.
Y así mismo.
Si no tendríamos de todo, perro.
Me encanta que sean así optimistas. A mí, de verdad, me gustaría ser así optimista.
Yo me esta quisiera conversación convencer. Está como para ansioso.
No, pero tiene mucha razón en un punto, y es que sí hay un grave responsabilidad en los actos humanos para que el producto de estos eventos sea tan descontrolado. Sí, pero total. De por sí, pues la naturaleza está dispuesta, está hecha, diseñada para evolucionar a cada una de esas catástrofes.
¿Será que Petro tiene algo que ver?
Ahora, pues, yo creo que sí.
A mí me pone a pensar algo, weón, que de lo que tú hablas de, digamos, de lo natural. Siento que lo natural siempre es muy inteligente, exacto, en cómo hace sus mierdas. Y siento que nosotros no, weón. Ahí yo pienso como, ¿será que a lo bien no somos de acá, negro? O sea, que a lo bien no somos de esta naturaleza. porque no nos acoplamos a ella, como ella.
Entramos a los mundos imaginarios de.
Sí, como ella puede funcionar y funciona, y nosotros vemos que funciona. Claro. Porque es muy inteligente en cómo hace, si descompensa acá, compensa acá, tin, tin, todo es un equilibrio, si pillas. Pero nosotros hemos podido hacer eso con nuestro entorno. No,
la naturaleza sobrevive a nosotros.
Pero, exacto. ¿A qué que se lleva antes eso? ¿A que nosotros somos una especie que no es de esta tierra?
Exacto, sí, yo lo pongo en la mesa. ¿Qué tal? Yo que ya lo estaba pensando, yo le estaba pensando que días. Y se me hace una razón válida, güey.
¿Qué tal la naturaleza se esté regulando con todo eso?
Claro, no, pues ya se va a sacudir. Nos va a joder a todos. Y en 10 años entonces, ya van a haber otras especies.
Haciendo relación a lo que usted dice, imagínese que nosotros somos entonces la entidad mandada a esta tierra a regularla.
A testear.
A regularla con el caos.
No está funcionando.
Hacer las pruebas de inteligencia de esa naturaleza. Así como las pruebas de inteligencia artificial, nosotros somos el virus o la vuelta que viene a regular las pruebas.
De regulación.
De que se regule la
naturaleza. Pero no está funcionando porque hay gente con 8 hijos. No está funcionando.
Sí, hace parte de la multiplicación del virus.
Eso no es regulación.
Claro, eso sería virus.
Sería así como la fiebre, huevón.
Podríamos ser eso, podríamos. Vamos a vivir virus. Oiga, y si usted se pone, a pillar históricamente, siempre hemos sido una especie de virus.
Sí,
los virus solamente se contemplan y han existido como a través de una relación entre el humano y el animal.
Sí.
Entonces seremos invencibles.
Sí. Uy, no, eso se fue re lejos, muchachos. Muchas gracias. Y eso que no fuman mota, imagínense.
Menos mal.
Yo estoy acá así de.
¿Cómo es su relación con el porro? ¿Ya antes fumaban, ya no fuman o qué? ¿O qué pasó?
Sí, yo creo que siempre lo hemos tenido como al margen, como que consumimos. Pero no es nuestra adicción regular.
No es el fuerte.
Sí, no es nuestro fuerte.
A ustedes les gusta, es un poquito más como el chorro, ¿no? Como que el chorro sí es el punto de al hígado. Sí. El gancho al hígado.
Sí.
Pero mira para ese lado, es que no.
Ah, bueno, sí.
Eso no, si no toma un culo.
Aquí llegamos a DJ Spice.
Solo toma malas decisiones.
Son buenas.
Ah, buenas.
Y sobrio. Las toma sobrio.
Eso es lo más que las toma sobrio. Que son peores. O sea, si son decisiones tomadas con
la cabeza. Yo estoy llamado a regular todo. A regular a mis amigos los borrachos.
Cuéntanos tú cómo empezaste. ¿Cómo empezaste en esto del DJ? Y antes eras hardcoreero, ¿no?
No, todavía.
¿Todavía te gusta el hardcore? Sí, ¿y haces moshpit?
No, ya no.
¿Pero te gustaba esa vuelta?
Sí, claro, yo hacía mosh y todo lo que hacen los hardcoreos.
¿Y qué ha sido lo más pelle que has visto en un moshpit o que te haya pasado en un moshpit?
En un mosh, pues me rompieron la nariz, pero he visto gente que se rompe los brazos, las piernas. Denso.
Ah. ¿Y a ti solo la nariz?
La nariz, pero llegamos antes que...
El corazón.
El corazón en un mosh. Digamos que el hardcore, la escena hardcore, hace unos años tenía como un problema con los skinheads.
Ajá.
Entonces nos dábamos en la jeta.
Tenemos problemas.
¿Con los calvos? ¿Es calvo?
Yo soy el calvo. La mentira. No.
Y mentira. Teníamos problema con esos parches y nos dábamos en la calle duro.
¿Y por qué tú eras ruco?
No, yo no era ruco.
Entonces, ¿por qué te dabas con cuáles calvos te
Pero andaba con la gente que andé con los de Kennedy, con los de Usme, que eran los que andaban como con los streetcore Kennedy, que eran amigos de los rucos. Eso no es mucho re estúpido.
Es que a los hardcoreros los levantaban porque eran supuestamente ambiguos.
Sí, algo así. Pero el problema es ese, como que estaban los rucos y en Kennedy habían unos hardcoreros que pues se conocían con los rucos. Y pues todos éramos amigos entre todos y ahí calaban los manes. Y había problema con los parches antifascistas.
¿Cuáles eran los RUK? Expliquémosle a la gente, ¿cuáles eran los RUK?
Los RUK significa Radicales Unidos de Kennedy, que son los skinheads que están en Kennedy. Y pues no son ni Rash, ni Char, ni nada de esas vainas.
Y les decían ambiguos porque tenían amigos que eran fachos.
Porque en Kennedy vivían la tercera fuerza. Entonces ellos siempre que se veían, pues se van en la jeta.
¿Pero la RUK y los fachos se daban en la jeta?
Al principio sí, entonces se pegaban a las mamás, todo eso ya estaba salido de control, estaba zafado. Y entonces ellos hicieron como un pacto de no agresión, para que no siguiera pasando eso. Ay, ahorita ven esto, me dicen ambiguo.
Claro.
Ambiguo, hijo de puta.
Yo los estoy contextualizando. Y entonces
claro, pero yo no sabía eso, porque se estaban levantando las mamás, muchas gonorreas.
Sí, iban con la mamá y pan, se tiraban al choque.
Yo conozco un caso de eso, pero no deberíamos hablar de eso en este momento, sí. ¿Cierto?
Porque
creo que muchos conocen.
Que se levantan las mamás.
Uy, no
es el momento.
No hablemos de eso.
No es el momento.
Pero no tengo nueva acá, entonces no pasa nada. Y entonces hicieron ese pacto y ya, pues ya dijeron, no, ellos no se pegan, entonces son amigos y como que después sí parchaban y eso. Entonces de ahí salió, en Kennedy habían unos hardcoreros, Rested Core Kennedy, y eran amigos de, pues no así amigos, pero sí parchaban con los rucos. Y ya, entonces ellos iban a los toques y pues los manes eran todo bien y todos parchábamos. Y entonces ahí ya no, que todos son amigos de ellos, entonces todos son amigos de los fachos y no sé qué. Y pues,
sí, la mala.
O sea, resultó facho el DJ.
Sí, y había una banda, sí, hay una banda que se llama Sin Salida, que eso sí hablaban de...
Sí, ellos eran refachos.
Hablaban de del militarismo y del paramilitarismo también y toda la vaina. Y bueno, es un bunch ahí político cuando realmente el hardcore es político, pero digamos que no va tan a fondo como puede ir el... No sé,
el punk
el hoy o algo así. ¿Y nada,
tocaste en alguna banda de hardcore?
Sí, yo tenía una banda que se llamaba Tipos de Sangre.
¿Tipos de Sangre?
Tiempos de Sangre.
Ah, ok.
¿Y qué tocabas?
Guitarra.
A las mamás.
A las mamás de mis amigos.
Serenatica, Andrés Cepeda, tú sí. sabes.
Yo sí. tuve un amor.
Toca. ¿Y qué pasó con ese?
Ah, bueno, entonces, bueno, ya, ahí queda ese tema. Ah, bueno, y lo peor que me pasó fue que en una pelea me dieron como un tubazo acá en la cabeza y tengo una chamba.
Y ahí quedaste así.
Así que guapo. Es mi maldición ser hermoso. Y bueno, eso fue como lo peor que me pasó. Y realmente era que cuando yo estaba más joven, mi hermana escuchaba nu metal y también hardcore y todo eso. Y yo escuchaba nu metal, entonces yo escuchaba Limp Bizkit, Linkin Park, Crazy Town, todos esos grupos. Y yo siempre veía al DJ al fondo y escuchaba
Panda. Scratch.
Y Panda. Y bueno, entonces ya, bueno, yo veía eso, tenía como la noción allá del man. Chi. Y pasó el tiempo, escuché hardcore, toda la vaina, todavía. Y con el tiempo empecé a ir a fiestas de rap. Y otra vez allá me encontré con el DJ allá haciendo Scratch. Y yo, ah, fue puta, eso era. Entonces nada, empecé a seguir pillando, empecé a ver como referentes y ya me gustó. Entonces ya con el tiempo compré un controladorcito para ver si tenía como la noción y me sonaba y todo eso. Y sí, pues dije, no, voy a meterle la moral y me compré las tornamesas y ahí empecé a comprar equipos y a practicar.
Se me recarga detallista con las historias. Fue muy mala idea preguntarle porque nos vamos a quedar los 40 minutos.
Aquí ya nos vamos a quedar toda la entrevista.
No, pero qué chimba, sí, qué sí, chimba.
Y ahí empecé a darle y a practicar. ¿Y
de qué marca? ¿De qué marca era el controlador?
Era un Newmark. Y entonces ya dije como, no, pues sí, como que sí suena.
¿Y quién se lo vendió?
No, yo lo compré en el centro.
¿Y cuál fue su profesor?
No, yo no tuve profe, yo veía un man por YouTube que se llama el DJ Angelo. Yo le veía como los trucos y ya, y le practiqué en la casa. Y en esos tiempos yo era re social, yo no tenía novia, no tenía nada, yo me la pasaba, era practique. Todavía no tengo novia, pero sí tengo amigos, creo. Y practiqué y me encerré mucho tiempo y así fue como que, digamos, pues no soy el más pro, pero ya así fue que cogí algo de nivel.
¿Estás compitiendo? ¿Has competido?
Eso sí va a sonar relámpara, pero hoy en día yo soy el jurado. Pero no, eventualmente a veces yo me meto a participar de la
música. Solo más lámpara es que Piro nunca tuvo que competir. Se fue rosqueado de una vez para el jurado.
Al principio yo empecé, ¿no? Claro, yo iba para las batallas.
Y esos son mis amigos, eso es lo que dice la David.
No, yo me daba la pela en las batallas normal, todo. Y ahí siempre avanzaba hasta que ya siempre quedaba finalista. O ganaba o segundo. Y ya vendría, pues yo soy como el que organiza las batallas con otros amigos y eso, y pues no, pues ya participo, ya soy el jurado. Pero a veces participo, digamos el año pasado participé en Hip-Hop al Parque y quedé primero.
Es que el piro no, pues, en ese, el ego le sale.
Bueno, y todo ese proceso natural. Son como unos 9 años, 10 años ya.
Arroba.
Y ahora tengo TikTok.
¿Y qué tal? Tú eres un treintañero ya, ¿cómo te ha ido metiéndote en la vida TikTok?
Le dijeron que es un viejo hijo de puta.
Pues al principio yo como que me resistía porque yo decía, yo no entendía bien el TikTok. A mí siempre me ha gustado, es como Instagram y eso.
Ajá.
Pero tampoco era como muy pendiente, yo estaba como más concentrado en darle y como no tanto en mostrarme. Y ya, ¿cómo puede decir que hace unos años me cambió como el chip? Y un día alguien me dijo, haga TikTok, habrá un TikTok porque con eso le va a ir bien, con lo que usted hace le va a ir bien y eso le va a ir bien. Ajá. Y yo, bueno, pues qué fue puta, entonces eso lo abrí y empecé a subir así videitos como es lo que hacía y arranqué.
¿Y qué? ¿Coreografías, lip sync?
Sí, allá.
Dúos.
Videos de autosuperación.
Un gran gatito. No, y entonces empecé a subir videos así como un tiempo que yo me fui de viaje por Colombia y duré mucho tiempo. Y yo me llevaba una tornamesa portátil y hacía scratch en, no sé, con el cuatapé en la playa y me grababa y empecé a subir eso. Y rutinitas que tenía por ahí las volví a hacer y las subía. Y un día se me pegó un video y ya, ahí arranqué.
Sí, pilla, un día se pega un video y pero, chao, te cuidas.
Pero empecé a subir de a pocos, empecé a subir de a pocos.
Pero eso es así, güey.
Hasta que un día, literal, se pegó un video y ahí empecé a subir de seguidores y ahí empecé a hacer videos y todos se pegaban y ahí dele y ahí voy.
Qué chimba, weón, severo. Eso está bien, weón, la verdad. Yo pregunto con curiosidad genuina porque a mí me ha costado mucho meterme en ese mundo porque no me da tiempo, ¿sí me entiendes? Yo ya sí, soy adicto a Instagram.
Digamos, si uno deja de subir.
Es como bazuco, weón, ya no puedo ni hablar.
Si uno le baja el contenido, pues el algoritmo lo deja de mostrar uno tanto y todo eso.
Es muy, muy adictivo esa vuelta. Pero sí, es una manera muy rápida de llegarle a la gente, weón. Hijo de puta.
Y pues ahí vamos.
Marica, etiquetas, güey.
Ahí vamos a ver el proceso. No voy a decir como vicioso subiendo y subiendo.
Que chiva, no, cero, cero. A lo bien.
Y también bueno, el secreto está como el responder los comentarios. Y eso se hace como una comunidad. Entonces la gente ya como que se responde entre ellos, entre los comentarios. Es chimba.
Pues tutoriales de TikTok con Spicy.
Digamos que Instagram es algo más personal un poco. Como que uno sube más cosas de su vida. En TikTok, ¿no? Sí. Entonces es bacano. Y
TikTok, coach en marketing.
TikTok tiene una cosa y que es que el algoritmo colombiano, dentro de Colombia, el algoritmo solo muestra maricadas. O sea, videos chistosos y bobadas. Y el contenido que es así como más, más chimba, más como que deja algo, lo muestra más en Europa, en México, en Estados Unidos, en otros países. Y se abre mucho más el mercado. Sígame para más consejos.
Tairo, parece que tiene un sello para terminar los videos.
Dios,
¿cómo es?
Dios mío.
¿Cómo? Sí, mira, todo lo pensó, weón. Sí, sí, mira,
rival. Aprendan.
Pero sí, puta, eso va. Eso va.
Ya que es sano ahí.
Sí, sí funciona porque vemos en Instagram, yo también estaba congelado. Y empecé a ponerme como más activo, como que hice como una metodología para subir contenido y eso, y también ya me ha ido mejor.
Pero ese es un hijo de puta trabajo, weón.
Sí,
marica, se pide todo el tiempo, está pensando en hacer contenido.
Pero me consume, me consume.
Maricadas, claro.
Claro.
Sí, por eso, es que es un visaje.
Para la gente que no tiene trabajo, ese es el trabajo.
No, yo sí trabajo.
Es que eso es un trabajo. Así no te llegan ya como sponsors y maricadas.
Digamos que en Colombia el TikTok no monetiza, pero no si les llegan campañas para hacer publicidad cosas o para hacer los lives. Digamos por el número de seguidores, a uno ya le habilitan la función para hacer lives desde el computador y todo eso, y le dan donaciones a uno. Eso por un lado. Y por el otro, las campañas. A uno le llega mensajes. Hay una campaña de tal juego o de tal cosa y tiene que hacer un video mostrando tal cosa hablando de eso y le pagan.
¿Y usted hace eso?
A veces.
Maquia.
Yo conozco gente, perro, que literal no ha estudiado ni verga ni verga y se ha metido a eso y termina esta empresa, en empresas haciendo camellos de exacto de la campaña completa de las redes de tal tin. Solo porque mostró que pille tin. Como yo cogí mi cuenta, como cogí esta otra y ya sé los camellos.
Sí, igual esos son números bueno. y eso llama la atención.
Sí. Oiga, chimba eso. Y bueno, ahora entrando en materia.
Ah, bueno, no conté cómo llegué a la fábrica.
Ay, sí, vaya. Sí. Oiga, se ve
pequeño detalle.
Vamos a un pequeño corte comercial.
Ah, bueno, no, entonces, por ahí como en el 2010.
No, como mierda, porque aquí somos
dos horas. Cuente rápido, pero en resumen.
Necesitamos un corte comercial.
No, un día este marica hizo un cassette, lo hizo con Nico.
Ah, tu de Break, el que hablábamos antes.
El rojito. Y este marica, un amigo le pasó el contacto y este me contactó. Y casualmente yo vivía en el Tintal y ellos en Patio Bonito. Entonces nada, el marica me escribió que necesitaba unos scratches y tal, y pues quedaron bonitos. Y ya el marica me dijo, no, tenemos un show, que llegue y que si nos acompaña y tal. Y empecé a pachar con ellos y parce, nos llevamos re bien.
El amor.
Sí,
claro, porque nosotros somos muy cansones. Como lo está viendo acá, nosotros somos muy cansones, muy cogedores de parche. Y eso que no está el gordo. Y
hablando del potrero.
Y encajamos y ya desde ahí, ¿no? Yo creo que también el secreto de que un grupo funcione es que todo es que no, pues haya como química, ¿no?
Claro.
Y la U.
Sí, acá aquí en Bogotá, en Colombia por sí hay muy pocos grupos de rap que tengan DJ. O sea, ese ejercicio que hizo Ico ahí fue áspero, porque eso antes no había tantos grupos con DJs ni MCs con DJs. Casi siempre los DJs eran como prestados, ¿no?
Como sí, son que, como no tenemos
tal DJ show. Y venga,
Les pagaban los scratches.
Tenemos un showcito, llegué y eso se nota, eso se nota.
Claro, pues es que antes no había la infraestructura para llegar uno con un DJ y ponga los muertos y hágale. Es difícil,
no pasaba.
Y eso se nota porque es como haga scratch al principio o al final y ya.
O en medio de los versos, todo chistoso. Uf,
a veces los DJs les pisan la voz al MC, eso suena mal. O a veces no hacen bien los scratches, bueno, muchas cosas.
Claro. Y entonces, ¿cómo surgió la fábrica subterránea? ¿Cuándo se conocieron con este man?
Puta, pero primero un corte comerciales.
¿Por qué tienes que ir a orinar otra vez?
Claro, papi, yo sí.
Uy, jue, puta.
La marica orina más que un perro.
Tiene un problema.
Yo tengo un problema.
Bueno, dale.
Vamos a un corte comerciales, pero no se olviden. Vamos a con unas preguntas intensas. ¿Por qué el DJ se viste rojo?
Para el antojo.
Spicy, que en los platos, arroba ella y Spicy, arroba la fábrica subterránea.
¿Qué tal esos comerciales?
Hay daña y dura.
Arroba.
Tengo un problema.
Corte comercial.
Sí. Hey. No permiso.
Hey, sea dueño.
Amigo.
Ahí.
Voy a correrlo ahí, es su sofá.
¿Cómo es que se llama?
Hayes.
Te llamaré Lisa Junior.
Uy, qué candela. Bueno, y esa es la introducción. Ahora sí, después de tanta guachafita, tanta chacharita, ¿cómo fue que empezó la fábrica subterránea? ¿Dónde se conocieron? ¿Por qué se llaman así?
En una cantina, no mentiras.
Espéreme, que este man hizo mal esa caja.
Bueno, mientras tanto voy a aprovechar para mencionar a los parceros de Canagis Food, que hicieron hoy posible este capítulo. Nos trajeron su deliciosa comida canábica, galleticas, mermelada, arequipe, mantecadas. Yo personalmente me comí una galleta y quedé sano.
Con razón.
Sí. Qué cámara lenta, están muy sabrosas, muy ricas. Canagis Food. Los pueden pillar, aquí está toda la información. Búsquenlos en las redes y cómprenles la comida. Y tienen música también, Canagis Family. Escuchen su rap. Y bueno, seguimos.
¿Cómo así hacen rap?
Sí, hacen comida y hacen rap.
Uy, qué chimba.
Sí, me interesó esto.
Sí.
Llamen a este número y uno hace así, está el número arriba.
El número de aquí, en la edición, pónganle el número aquí, por favor.
Aquí iba a salir de la
aquí. O por acá,
o por acá.
Qué chimba.
Y compren sus productos, se los dice el Strider.
Sí.
Pero.
Ahora sí lo puedo prender.
Ahora sí, ay, nos mandaron un bareto también de Northern Lights. Excelente. Ay. Muchas gracias. Porque esto es, además, esto es hecho con cositas cultivadas por ellos. Entonces también chévere eso, porque pues es de autocultivo. Y sabe mucho, sabe muy rico. Está chévere.
Me imagino.
¿Es Bogotá? Sí,
sí, sí. Bogotá, Bogotá. Así es, Bogotá en la casa.
Bogotá en la casa.
Ey, bueno, y también, no, espere, voy a aprovechar, ya que estamos aquí en esta pausa comercial, para mandarle un saludo a El Pulguero Ropa Deportiva, que también apoya Insolencia Crossover, ropa deportiva de calidad, camisetas de fútbol, sudaderas, toda esa vuelta, El Pulguero Ropa Deportiva, ya lo sabes, ya tú sabes.
Por acá, por ahí está el número, por ahí está el número.
Aunque El Pulguero no nos mandó un culo a la fábrica subterránea y nos tiene la deuda, pero...
Pero que nos manden una camisetita, ¿no?
Después.
Algo con orreas, un bono.
Pues puta, vamos a inventarnos alguna promoción con El Pulguero Ropa Deportiva.
Claro, 20% de descuento para el que llegue diciendo la FK.
Eso. Un
ya está dicho.
Sí.
20% de descuento para el que llegue cantando una canción de la fábrica. No, pero el man solo vende por redes, así muy breve, porque le mandan la nota de voz.
Ay, ya está. No,
pero tiene que tener una camiseta de la América.
La tiene de varios equipos de fútbol, de Colombia sobre todo. Sí, 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 es especializado.
El Pulguero Ropa Deportiva.
Ya lo sabes.
Ay,
bueno, Reas, continuemos.
Ahora sí, ¿cómo empezó la fábrica subterránea? ¿Cómo se encontraron? ¿En qué momento se encontraron?
Creo que eso es algo que yo ya resumidamente ya lo dije, y es que yo estudié con Afro. Y
en el colegio.
Sí, estuve muy en el colegio y desde eso ya hubo algún feeling.
¿Y desde chingas o desde qué curso o qué?
¿Cómo desde noveno? ¿Noveno? ¿Décimo? ¿Décimo? Desde décimo. Desde décimo nos conocemos y desde ahí empezó como, güey, ¿usted qué escucha? ¿Yo qué escucho? Ey, venga, wey, eso que usted escucha me parece chimba. ¿Usted qué tiene? ¿Yo qué no tengo? Venga, nos empezamos a colaborar. Ve, ¿usted qué le gusta hacer? ¿A mí qué me gusta hacer? Venga, empezamos a colaborarnos.
Y se pasa la música de Porta.
Exactamente.
No, en la época del Ares, el legendario claro, Ares.
Eso. El Porta, claro. Sí, la Biblia.
Sí.
Ustedes se robaban los CDs.
Este puta tenía una Biblia re gigante.
¿Ustedes se robaban los CDs?
No.
No roban los CDs, pero sí me roban la música.
Sí, es que, uy, madre. Mi hermano
es uno de los mejores para robar música.
Porque le copiaba los discos cuando estaba dormido.
No, tocaba gestionar.
Digamos que se gestionaba la música de manera no muy prudente.
Yo creo que el único problema grave que yo he tenido con mi hermano ha sido por eso. Casi me da puñaladas por eso. Es el único problema así denso.
¿Por qué, güey? ¿Qué pasó?
Cuéntanos. Por una memoria. Que tenía música y el piro era muy celoso con la música. Y
por eso somos la fábrica subterránea, papi.
Pues ajá.
Píllalo así: 24 de septiembre del 2009, 3 de la tarde. Estábamos sentados en un andén cualquiera. De una esquina cualquiera.
Con unas cualquieras.
Del barrio particular Patio Bonito. Nosotros todos teníamos en común la cultura que aquí en Bogotá, no sé por qué se promovía tanto, y era el tener música caleta, güey. Sí. Todavía un poco creo que se promueve, pero ya no tanto como en esa época. Entonces en esa época era como que el que tenía el CD, los que bajábamos música por Ares, que en esa época muy poca gente tenía internet, como pasan maricas, o los papás no los dejaban, lo que sea. Había una serie de blogs que eran disque caletas donde bajábamos música y todo el mundo chicaneaba esa mierda. Y así mismo, con esos caletos...
¿Cómo se llamaba?
Los blogs no habían un huevo. Golden era no sé qué. La red social, esa BK, eso que es una red social rusa.
Rusa,
uy, perro, ahí hay un huevo de música increíble.
Huevazo, madre.
Nosotros éramos más populares allá que en Bogotá. Teníamos la de Blaze, weón. Y gente mandándonos pistas. La primera canción que subimos a YouTube de la fábrica subterránea se llama Subterráneos. Sí. Y el beat era de, ¿cómo se llama? El tema fue nuestro, pero lo subió un man que se llamaba DJ Rick. Que era un man que hacía unos remixes allá en Ucrania.
Sí, un DJ de Ucrania.
Y nosotros re contentos, perro, como a los 16 años. Uy, esos piros nos consideran buenos, que no saben ni mierda lo que estamos diciendo, pero el piro lo subió allá y felices. Los manes nos promovían redes, nos mandaban pistas, pues sus remixes y sus mierdas. Esa cultura del caleto hizo que la mayoría de nuestras producciones intentaran mantener esa esencia. Y entonces las producciones, los álbumes, tenían canciones que no se iban a publicar en internet, ¿cierto? Y sacábamos álbumes exclusivamente para el físico y no subíamos nada a internet. Y entonces estábamos puteando al que subía alguna canción a YouTube. Y a esta gonorrea le gustaba subir las canciones.
Pero,
se autopirateaba.
Sí, él se autopirateaba. Y eso en este momento es algo bueno porque hay canciones que se volvieron muy populares en ese pequeño nicho.
Digamos, una de nuestras canciones más populares es Bombas 8, se llama realmente. Y sí, eso fue una canción que alguien subió pirata.
Alguien, sí, vamos a
alguien, que lo estoy viendo y no quiero decir quién es.
Es que hay un canal en YouTube que se llama Undermaniac.
Al rap recibo, Undermaquia se
Undermaquia. Llama. Ellos están convencidos que es mío, pero yo nunca subí nada de la fábrica.
Pero tiene en el celular el perfil de
del rap
de
Google, Undermaquia. Del rap lo tiene monetizado.
Y nos dice que no. Bueno.
Con ese compró la moto.
En ese orden de ideas, el Caleto para nosotros y creo que para esa generación de rap de Kenny es muy significativo. Allá todo el mundo tenía que ser Caleto y el que boleteara la música era el facho, era el hijo de puta. Y
digamos que para el primer
ruco. El ruco, sí.
Pero no es una actitud un poco facha como esa.
Claro, sí, claro. Claro. Y retóxica,
dentro de esa misma, o sea, entra en una contrariedad. Si nos ponemos en esos términos de facho, termina siendo refacha.
Claro.
Termina siendo refacha. Pero digamos que era algo que vivíamos, güey, era algo que sentíamos porque nosotros no sentíamos que fuese justificable, que era como el Coal y yo, éramos el Coal y yo, un Xbox y un computador. ¿Hoy qué vamos a hacer? Gonorrea. Terminamos de tomar All John, terminamos de hacer barras, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a buscar música, güey. Y era, al otro día tenemos que ir a estudiar, no importa, vamos a buscar música. Entonces nos turnábamos, yo voy y juego Xbox y usted va a descargar música. Yo me quedo dormido, usted va a descargar música. Entonces, pues, usted duerme y yo descargo música. Y nos ponemos en eso, ¿sí? Y nosotros no veíamos justificable que alguien lo tuviera diciendo, ¡ey, pásemelo, sí, toma! Cuando claro, nosotros duramos madrugadas y noches enteras allá entre Xbox, entre Gears y descargas de música. ¿Sí? Nosotros no lo veíamos como equilibrado. Entonces, también por ese cierto tipo de cosas, como que veíamos un rayo, ¿sí? Claro. Un rayo que ahorita nosotros dimos
infantil,
que
esa palabra,
es absurdo.
Y de hecho, esa manera de manejar la música así de underground fue súper importante para el primer tape que sacamos nosotros, que fue el de Almas de Nashat. Eso nos funcionó mucho porque pues subieron copias muy limitadas y pues se vendieron muy bien, porque pues como no había nada en redes de la fábrica subterránea, entonces la gente hacía que la gente deseara más el disco.
Y sí. Hablando de Almas de Nashat, se conoce a Ramiro. Ustedes vivieron juntos, ¿no?
Ramiro,
no,
es crucial.
Ramiro.
No vivimos crucial. Juntos. Éramos vecinos.
Esa vuelta.
Y por eso vivíamos en el mismo barrio, pero no parchamos un par de veces.
Se subió el beat. Ya. El Ramiro y la banda que ellos tenían.
Toda la banda de Vinny Loyalty.
Ellos son Vinny Loyalty, sí, y sonidos.
Green.
Ah, se me olvidó. Pero un momento por el trago. Si pilla, las neuronas se matan.
El sello que ellos usan para prensar se llama.
El de Ramiro. Ellos son Vinny Loyalty. Vinny con
Loyalty.
Con
Loyalty. Pero el sello tiene un nombre.
Pero los otros vagos eran.
Tienen otro nombre.
Que se me acabó de olvidar.
Oro Negro.
No, no tiene son nombre.
Pero ellos con L. Sí, con L.
No,
sí,
que
sí.
Era Ramiro. Que era
Ramiro
Diego,
de Calvo.
Diego
el final,
que murió.
El final. Mes,
Under.
Está Under Radio.
Undermaniac. No era Under.
Undermaniac es el canal de Pereira.
No, el de Pereira, es del Botas. Ese es del Botas de,
bueno, no sé,
de los,
bueno,
Canes.
Y ellos fueron los que nos dieron el primer chance de sacar un álbum. Porque nosotros veníamos como ahorrando con la vuelta y eso, con esa misma cultura de no querer sacar la música masiva, pero querer tener dinero. Y los más dijeron, no, yo pongo la luca y saquemos el tape. Entonces los más pusieron toda la luca para eso. Y pues fue un fenómeno porque era en esa generación los primeros que sacábamos un tape, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa época lo sacamos en un centro comercial que se llamaba Milenio Plaza, que eso está ahorita al lado del Portal Américas, que creo que se llama diferente.
Se llama igual, sí.
Pero y esa fila, lo hicimos en un localcito en la entrada, pero era una fila increíble, bueno, que le daba la vuelta al centro comercial de chinos a buscar el tape. Y cuando se acabó, toda la gente como, ¡ah, cómo rey!
¿Cuánto sacaron?
150.
¿Y los vendieron en un día?
Sí, en un día, como en dos horas.
Había algo bastante curioso, es que después de que se vendieron, pues se hicieron como ¿cómo se llama eso?
¿Bootlegs?
No, cuando los subastaron varios de sus cassettes.
Sí, claro. La misma gente los revendió.
La gente los revendió, pero ya por 200 lucas.
200 lucas, o sea, sí, los vendían así.
Uy.
Qué chido. Bueno, pero incluso si usted hoy en día busca música de nosotros, la gente, los chinos no lo han subido.
No, marica, yo estuve buscando, porque tú me mandaste una lista de los álbumes y estuve buscando por nombre.
Y también pues nosotros no cuando sacamos algo, lo sacamos limitado. Y sacamos eso y no lo volvemos a sacar. Y eso dura por ahí, yo creo que una semana no dura en venderse.
Okay.
Porque la gente sabe que si no lo compran de una, paila.
Es igual de subterráneo a cómo manejaron su música en su tiempo, ¿no?
Sí, pero fue inconsciente.
Todavía.
Pero yo se maneja mucha de su música.
Yo creo que ahorita lo manejamos quizás siendo un poco más conscientes al contexto. Sí, seguimos manteniendo lo subterráneo, seguimos manteniendo esas etiquetas que nosotros de alguna manera nos vamos a desencasillar, que es ser under y ser demás, que a nosotros eso no nos interesa, pero se sigue manteniendo algo, ¿sí? Algo real que es propio de la identidad de la fábrica subterránea es maldita sea, ¿sí me entiende? Por lo menos yo lo quiero distinguir a usted, verlo en una fiesta de nosotros para saber que por lo menos se quiso comprar algo, güey. Por lo menos nos quiso saludar. Uno puta mierda así, ¿sí me entiendes? Algo de eso, en esencia, lo tenemos que mantener, ¿sí? Pero lo mantenemos de una manera ya más lapsa y comprendiendo también el contexto, parce. Estamos en un contexto en donde, parce, estamos requeados, güey. A mí a la semana me llegan 4 o 5 mensajes diciendo, mire, metas a este grupo y en este grupo ya le boletearon el álbum, ya le boletearon el video, ya le boletearon ya. O sea, ya no necesitamos ir a su página, ya no necesitamos buscar su link y todo eso, porque ya lo tenemos boleteado, ¿sí me entiende? Ya está ahí, ¿sí? Pero sí, se sigue manteniendo gente de que, marica, yo lo tengo aquí en el celular, pero perro, es que yo no lo quiero tener en el celular, yo lo quiero tener físico, se pilla. Y más eso es que inclusive hay gente que dice, marica, es que yo no es que lo quiera tener físico, sino quiero que usted me lo dé, ¿sí me entiende? Quiero que usted me lo dé, quiero tener esa experiencia de que usted me dé el CD, de que usted me dé la camiseta, de que usted me lo dé, ¿sí me entiende?
Ese es otro fenómeno súper interesante.
Algo que seguimos
Bogotá,
manteniendo,
¿no?
¿Sí me entiende? Algo que de
en Bogotá la gente le gusta coleccionar discos.
Sí.
Y en Bogotá, claro, le gusta la gente no solo tener el disco, sino firmarlo y parcharse con el artista, con el
que
disco.
Que le cuente un poquito de la vida. Pues,
que ustedes que conocen artistas de fuera, esa mierda no se ve en otros países. Y en otras ciudades, aquí en Colombia, creo que Bogotá es la más áspera en ese sentido de coleccionar discos.
Sí, sí.
Aprovechando el tema, nosotros tenemos varias dinámicas, hemos tenido varias dinámicas similares, en el sentido en que si sacamos unas copias, las sacamos limitadas y no sacaron más. Y el que los tiene, pues la revende, todo ese tipo de dinámica de que es una pieza exclusiva. Ahorita, para el álbum nuevo, creo que hemos sido demasiado creativos y ya nos pues, estamos pasando de verga.
No, está bien.
¿Por qué? ¿Qué dice que van a hacer?
Vamos a sacar un álbum que está dividido en 6 minidiscos. Y cada minidisco viene en un paquete con unas cartas de estadísticas como las de deportistas de
NBA, digamos.
De NBA o de deportes de los Estados Unidos.
¿Usted ha jugado Yu-Gi-Oh?
Como sí, las cartas de Yu-Gi-Oh, pues.
Papi, bienvenido a Yu-Gi-Oh de Bogotá.
Y
es hora del duelo.
Luego, cada uno de los discos va a armar una pieza más grande.
Como un Exodia.
Exacto, un visaje así.
Sí,
y esa mierda viene en noviembre. Ya está a un 50%, eso, ya está la música casi hecha. Y los diseños y toda la mierda está aún más avanzada. Esa mierda va a estar increíble. Igual son copias limitadas, fomentando mucho más esta dinámica que tiene Bogotá de coleccionar y pues de participar con el físico, ¿no? En las dinámicas de la industria del hip hop.
¿Y solo va a salir en físico?
Eso es físico.
Sí.
La música trae los singles. Los singles del álbum van a estar en plataformas y los demás temas los vamos a dejar como solamente para los. Es decir, subiremos a las redes unos 10 temas.
Ajá, exacto.
Okay.
Okay. Pero entonces es así como que, marica, me falta un disco, hueputa, me siento incompleto.
Claro.
Queremos incentivar a la gente a eso, güey. Sí. De que si le falta una puta carta, se siente incompleto, güey.
No, la idea es hacer como parches para que la después, si tienen, no sé, que se cambien o algo así.
Claro. Qué chimba, güey. Por ahí es donde va la vuelta, güey. Definitivamente. Por ahí es donde va la vuelta. Qué bacano. ¿Cómo se llama el disco?
Nos estamos rifando el nombre. Okay. ¿Cómo se ya lo tiene? Okay.
No, ahí está. Pero el concepto está una chimba, güey.
Sí, no, ya está todo, pero pues sí, usted sabe cómo es.
Yo les puedo
decir. Usted sabe que usted, cuando usted arma un tema, lo último que le pone a veces es el nombre. Y a veces ya es cuando está prensando, jueputa, ¿cómo va a llamar esto?
Sí,
ya. Póngale.
Si usted pilla los nombres del primer disco de Alban de Nashat, tiene nombre RX, como un tema que se llama
Michael. Primera alma, segunda alma, cuarta alma.
Sí, eso es. Bajo Ucraya se llama una canción. Ay, se
llama Bajo Ucraya, que ese es un tema que
la gente se irá a la mierda pensando, ¿y por qué se llama así el tema? Y en realidad es de la nada.
Que es lo último que nos pensamos realmente. O sea, sí. Nosotros como que nos pensamos primero el cuento y después el título, ¿sí me entiendes?
Claro. Oiga, bueno, ¿y qué ha sido lo más estrambótico que les ha pasado en esos slams?
Parce, han roto a mucha gente en esos slams, weón. Ha habido gente que se ha roto duro ahí, weón. Pero así, digamos, cosas que uno diga que se salgan de control, como que no, ¿cierto? O sea, no.
Un día habíamos a rapear con parce, estas dos maricas en la primera de mayo.
No.
Yo... alcanzamos a rapear. Hubiera sido genial que el piso se hubiera caído con nosotros.
Claro, eso fue lo que catapultó la carrera de Joes.
Claro,
pero ¿cómo fue? O sea, fue Joes y después íbamos nosotros.
Y seguíamos nosotros.
Sí. Nosotros
llegamos y veíamos a todo el mundo por ahí botado en el piso, sucio, con sangre. Y nosotros,
¿qué pasó?
Qué locura.
¿Qué pasó?
Joes pasó.
Cuando vimos a Pacheco, no, quietos todos, calma, ya. Organícense, no sé qué. Yo, venga, perro, ¿qué pasó?
Llegaron los bomberos.
Parce, se cayó el piso.
Sí.
Parce,
me regaló una póker.
Yo aquí haciendo memoria, si nos pasó algo.
Eso no es propaganda.
Algo hardcore en un slam. En un barrio que se llama Caracolí, weón. Estábamos rapeando nosotros y se prendió una machete, weón, ahí abajo.
Pero no fue por el slam, sino porque hacía barrio re caliente.
Bienvenido a patio, marica. Bienvenido a patio. ¿Usted qué puede esperar en patio?
No, pero patio es melo.
Ahorita es melo.
No le haga mala fama.
Sino que Caracolí es re caliente.
Pues, marica, es como de mala fama.
Yo no le hago mala fama. Yo solamente hablo de lo que tiene que ser. Es como cualquier otro barrio, güey.
El primer show con ellos, yo estaba ahí, Tim. Cuando es que veo allá al fondo un poco de visitantes parqueados ahí.
Uy, esa mierda. Eso fue severa publicidad. Yo no sé si ustedes lo han pensado en otras ocasiones.
Que los visitaxis.
Los visitaxis.
Pero, uy, en patio zona, la fábrica subterránea, en todos los visitaxis. Ahora suena ya ir, pero en una época.
Los visitaxis son una sonaba realidad y la fábrica.
Sí, eso. Y perro, y nosotros no conocíamos ni a un piro visitaxista. Pero los temas
estaban. Y le pasaban a uno por el lado. Y le pasaban a uno por el lado.
No hay un viaje gratis para los de la...
No, porque no nos,
conocían, güey.
No nos conocían, no sabían quiénes eran nosotros.
Como que nos escuchaban, pero no sabían quién éramos nosotros.
Sí, o sea que ustedes también se demoraron un rato en empezar a sacar videos también, me imagino.
Uy, resto.
Eso fue... Resto, resto, de hecho, sí, güey.
Yo tuve esa misma mentalidad hasta el 2016, güey. Empecé a sacar mis primeros videos.
Pero ¿cuál era su mentalidad? Porque nuestra mentalidad era más una mierda económica, güey.
La mía era que no... Bueno, también... Pero no, pues mi mentalidad era que pensaba que la música hablaba por sí sola y que no tendría que yo salir rapeando en las canciones para que la gente escuchara la música.
Yo tenía una presión de que el video tenía que ser muy chimba.
Muy chimba, sí, okay. Sí.
Todo tenía
que ser. Y creo que ahorita.
No tenía que ser. Porque éramos de patio, entonces que tenía que ser el video de los piros ahí saliendo. Con el fondo de ladrillo y en una terraza y Red Kid Chirri. No, tiene que ser algo chimba.
El primer video que sacamos fue uno que se llama Hat Trick. Yo creo que con ese video hicimos digamos, lo que planteamos del video chimba. Sí, porque intentamos. Fue una cosa loca.
Fueron tres temas en un solo video y no, rechimbó.
Y tiene una vaina esa del Clorox. Eso, sí. Qué putas sí. Es, güey.
No, lo puedo. Incitando al suicidio.
¿Cómo es que dice? Bébelo ahora. Bébelo
Nicolás. Nicolás es una mente muy hijueputa, güey.
Finísimo, güey.
Un saludo para Neso Filmmaker, que no sé dónde estará.
Igual la fábrica siempre ha sido algo muy random. Y siempre va a ser algo muy random, creo, y muy satírico, y muy de todo, y...
Sí, creo que era lo que hablamos ahorita fuera, o no sé si estamos ya fuera de línea o lo que sea, pero era lo que hablamos ahorita. Nosotros no nos interesan muchas cuestiones políticas o demás, weón, porque digamos que nosotros, en nuestro existir cotidiano, existe... La contradicción, güey. Como tirarnos contradictos. Y que somos cinco, güey. O sea, sí. Usted que va a poner a cinco piros a que estén de acuerdo, güey.
Cinco pensamientos.
Y en últimas, la fábrica se construyó así, güey. ¿Usted está en desacuerdo conmigo? Bienvenido a la fábrica, gonorrea, porque tenemos que darnos la pela, pero aquí junticos.
Pues empezando que ellos son borrachos y yo soy straight edge.
Eso es muy
bueno, ¿qué más?
Ay, falta uno de nosotros, que es AFT, que no pudo venir.
Pero bueno, saludos ahí para la AFT, que se mejore mucho.
O por esa estrella. Valiosa Fepa, valiosa.
Oiga, y bueno, parceros, ¿qué le quieren decir a la gente que los sigue, que los escucha? Que viene la fábrica subterránea, ya nos toca darle un cierre a esta sesión. Pareció fugaz el tiempo, pero...
Sí, pero pasó rápido.
Pero qué chimba, weón, a lo bien. Muchas gracias por venir. Y sí, concluyamos ahí. ¿Qué quieren decirle a la gente, parce?
¿Qué quiere decir, Jinso?
No, pues, ¿qué le quiero yo decir a la gente? Nada, que nos vemos en el slam y ya. Lo que se venga y ya. No tengo mucho por decir. Soy de pocas decir, palabras.
La fábrica subterránea, no, quería decir algo muy profundo, pero prefiero no extenderme tanto. Muchas gracias a toda la gente por el aguante. Este año esperamos reivindicarnos con la larga espera que hemos tenido a la fanaticada, que son gente muy fiel y que siento que ha sido el motor para que continuemos aquí presentes en la escena del rap bogotana. Estamos puestos para el lío, vamos a romperla muchísimo este año. Ya está lista la gira para el próximo año y... no sé, ojalá hipo para el parque. Rigor, que es algo de lo que no hablamos hoy, que es una fusión que hicimos con el rap y el hardcore. Vamos a romperla muchísimo, estamos haciendo cosas increíbles para ustedes y
golazo.
Pues realmente hacer música no es para el público, pero estoy muy agradecido con toda la gente que se ha esperado para esto. Este proceso es increíble. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, pues nos seguimos parchando. Gracias.
Dale like a nuestro video si te gustó.
Like y comparte.
Oye, ah, no, eso es algo que tenía que decir like el DJ.
Parce. ¿Cómo es? Eso de Rigor, ¿con quién lo están haciendo?
Rigor se llama la banda. Ellos son
una banda de hardcore.
Rapcore. Y son unas gonorreas.
Son muy buenos.
Qué bueno. ¿Hicieron un disco con los manes o...?
Tenemos unos temas.
Son temas. Van a salir ahorita los remixes en el nuevo álbum y las canciones nuevas, pues espero que alcancen para el mismo álbum, si no, pues...
Pero eso es una locura.
Sí, excelente. Sí, muy bueno.
Eso suena muy bueno. Pues.
Sí, eso es una locura.
Y lo del nuevo disco también, eso, ansiosos, aquí estaremos pendientes para darle toda la difusión y toda la vuelta. Ojalá no se acaben las copias y alcanzamos a tener la nuestra.
Yo se la guardo. Lo voy a guardar los seis paquetes.
Es que tenés que guardar seis, papi.
Uf, sí, una de cada seis. Mi disco se llama Los Tres Golpes. A propósito de eso, yo hago una pequeña cuñita aquí. Acaba de salir Protagonista Estelar en todas las redes y el video ya está en YouTube, así que vayan a ver Protagonista Estelar. Y esto hace parte de Tres Golpes, que es mi nuevo disco producido por High Kimon aquí en Big House Records. Esto fue de la fábrica subterránea. ¿Tú tienes algo que decir? Dile algo a tus queridos fans.
No, a los fans, que a los seguidores, más que fans. No, que gracias por tanto amor. Yo creo que a todos los artistas les pasa que a veces tienen como vacíos creativos y nos ha pasado en ocasiones que vemos el amor que la gente nos da y como que nos recarga para seguir dándole a la vuelta. Entonces, muchas gracias por todo, por el aguante que nos hacen, por acompañarnos a donde vayamos y rapeamos, porque nos han llegado, nos estábamos en Madrid y eso lleno. Ustedes no de Bogotá, pero ustedes estaban acá y pues nos vinimos. Entonces, muchas gracias por todo eso. Perdón por la falta de constancia. Vamos a seguir. Estamos en constante crecimiento con ustedes. Y nada, los amamos y compartan nuestras canciones.
Solo Millo Loca.
Excelente, no hay nada más que decir. Insolencia Crossover, capítulo número 46 con la fábrica subterránea. Yo soy el Calvo. En las tornamesas está High Kimon, Big House Records, Producciones. Un saludito.
Ay.